Buenas noches a todos. Estamos viviendo, principalmente en México y en el mundo en general, tiempos muy difíciles. Es una época muy complicada. Se habla mucho de la inseguridad, se habla mucho de la violencia que se vive. Mucha gente tiene miedo. ¿Cómo vivir todo esto que estamos pasando? ¿Cómo reaccionar? Y a veces no sabemos cuál es el enfoque de la Torá para todo este tipo de situaciones. ¿El miedo es bueno, es malo? ¿Debemos tener miedo o debemos vivir normal? Shaul HaMelech, el primer rey de Israel, cometió algunos errores que le costaron el reinado. Él tenía que destruir a la descendencia de Amalek, una orden directa de Hashem. Dejó vivo al rey, a los animales, no cumplió la orden de Akadosh Baruj Hu. Shemuel HaNaví, que era el profeta en esos tiempos, en otra ocasión le dijo que lo esperara 7 días y después acercara unos sacrificios. Shaul se desesperó, no esperó al profeta Shemuel, hizo los sacrificios. Por todo esto, Hashem decidió que el tiempo de Shaul como rey había terminado. Y le dijo al profeta Shemuel: quiero que vayas a ungir a un nuevo rey. Shemuel le preguntó a Dios: ¿cómo voy a ir yo a ungir a un nuevo rey cuando el rey Shaul todavía es el rey oficial? ¿Qué va a pasar cuando Shaul se entere? Me va a matar, así dijo Shemuel, me va a matar. No sé cómo vas a ir a poner a otro rey, yo soy el rey. Eres un rebelde al reinado, peor, me va a matar. Hashem le dijo: tienes razón, no hay que meterse en peligro. Agarra un animal, un becerrito, y no digas que vas a ir a ungir a un rey nuevo. Tú di que vas a ir a hacer un sacrificio en esa ciudad. Y así Shaul ya no se va a enterar. Tú vas a ungir al nuevo rey, que como sabemos era David HaMelech, y no te va a pasar nada. De ahí aprende la Gemara, de ese suceso, que siempre que podamos evitar el peligro, estamos obligados a evitarlo, a tomar precauciones. Shemuel podía haber dicho: Dios me está mandando, ¿de qué voy a tener miedo? Dios me dijo que vaya a ungir a un nuevo rey, ¿me va a pasar algo? Si Dios mismo me está diciendo, ¿quién me va a hacer algo? Nadie. Con todo y todo, Shemuel dijo: no, ¿cómo le voy a hacer? Tengo miedo, no quiero que me vayan a matar. Y Hashem le aceptó el argumento y le dijo: agarra un animal, vamos a disimular todo este asunto de la coronación de David HaMelech. Esta halajá, esta ley que sale de este suceso es: nunca podemos meternos en peligro, nunca. Cualquier situación, si una persona se mete en la situación de peligro por voluntad propia, puede ser culpable de lo que le suceda. Nadie te mandó a estar en esa situación. No puedes culpar a Dios si es que llega a sucederte algo. Tú te tienes que cuidar. Y si es que Dios te salva de esa situación a la que tú mismo te metiste, te quitan mitzvot. Dice Hashem: ¿por qué te voy a salvar si tú te metiste en peligro? ¿Quieres que te salve? Te va a costar una cuota, no de dinero, obviamente. A Kadosh Baruj Hu le dice: ciertas mitzvot se te van a quitar para que con eso pueda yo salvarte. Sabemos que hoy en día estamos viviendo muchas cosas difíciles y siempre debemos de tratar de no meternos en cosas peligrosas, ya sea cuando uno sale a la calle, cuando uno va a ciertos lugares. Aparentemente, la halajá de hoy, ¿cuál sería? No salir a la calle, ¿no? Si estamos diciendo que no hay que meterse en peligro, y en el mundo de hoy estamos viviendo, desgraciadamente, peligro en todos lados, entonces, ¿qué debemos hacer? No salir a la calle, ¿no? Aparentemente. Jajamim dicen Hay un remedio para todo tipo de peligros y todo tipo de miedos. ¿Cuál es? Jacob vino, le robó, entre comillas, la primogenitura y las bendiciones a su hermano Esaú. Esaú era el hermano mayor, Jacob era el menor. Y Jacob vino, se aprovechó de que un día llegó hambriento, le vendió la primogenitura y un día se disfrazó, se puso como si estaba muy peludo y le robó las berajot, ¿no? Esaú, su hermano, estaba muy molesto con él. Y el pasuk atestigua que quería matarlo. Dijo, ya nada más que muera mi papá Isaac, voy a matar a mi hermano Jacob. Entonces Rivka, su mamá, le dice, ¿sabes qué? Escápate, no te quedes acá, vete. Además, ya estás en edad de casarte. ¿Cuántos años creen que tenía, no? ¿20? ¿Eh? Tenía más de 60 años ya. Ya está en edad de casarse Jacob vino. Entonces se fue a casa de Labán. ¿Cuánto tiempo estuvo en casa de Labán, que fue su suegro? 20 años. Y en el camino, ida y vuelta, se llevó otros 2 años. Y antes de ir a la casa de Labán, se fue a estudiar Torah. Lo que se estudiaba en ese entonces, no es la misma Torah, obviamente, que tenemos hoy en día. Los conceptos, los mensajes. ¿Cuánto tiempo se fue? 14 años a estudiar. ¿Cuántos años tenemos en total? 36 años. En esos 36 años, su hermano Esaú nunca lo buscó para matarlo. ¿Esaú sabía dónde estaba Jacob o no sabía? ¿Eh? Claro que sabía dónde estaba. Claro que sabía. Es más, el pasuk atestigua que Esaú escuchó que mandaron a Jacob a casarse a otra ciudad porque a su familia no le gustaban las mujeres locales. Entonces él mismo agarró a una mujer de otro lado para quedar bien con su familia. Quiere decir que Esaú sí sabía en dónde estaba su hermano. 36 años, nunca lo buscó. Nunca lo persiguió. ¿Cuándo sí lo persiguió? Nos dice la Torá, saliendo de casa de Labán, después de 36 años, por iniciativa propia, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav el Esabahim. Le manda Jacob mensajeros a su hermano. Su hermano ya parece que se olvidó de él. Uno lee la historia de la Torah. Ya, Esaú ya quedó en el pasado. Jacob solito le dice, mira, tienes que saber que yo estaba en casa de Labán. Koto Merula Adoní, díganle a mi señor, mi hermano. Ahí está, lo trata con mucho respeto, mi señor. Y en ese momento, dice Jacob Avinu, Vashlejale Aguila Adoní, ¿por qué te estoy mandando a decir que ya salí, que aquí estoy? Limzohen Beaineja. Quiero encontrar gracia en tus ojos. Te quiero caer bien. ¿Cuál es la reacción de Esaú? Inmediatamente después, un pasuk que sigue. Vayashubo a Malachim. Regresan los mensajeros y le dicen, Jacob, ya cumplimos tu orden. Fuimos con Esaú. Begamo lejlikrateja. Él también viene a tu encuentro. No eres el único que se acordó que tenía un hermano. Él también viene para acá, pero con 400 soldados de guerra, viene a matarte. Acabar con todo. ¿Cuál es la lógica de todo esto? 36 años nunca se acordó de él. Y ahorita que Jacob se porta bien, le manda a decir, mira, mi señor, llega Esaú de regreso con 400 soldados a matarlo. Dice el pasuk, vayirá Jacob meón, Vayetzerlo. Jacob Avinu tenía mucho miedo. No tenía miedo, tenía mucho miedo. Estaba aterrorizado de su hermano. Dice el Ramban, Nachmanides, Jacob Avinu se equivocó. Se equivocó en tener miedo. 36 años, tú no le hiciste caso a tu hermano, él también se olvidó de ti. En el momento en que tuviste miedo de él, en el momento en que le tienes que adular y, oye, mira, señor mío, y mandar, tratarlo bien, ahí viene de regreso. Si tú tienes miedo, dice el Ramban, pasan cosas malas, Barminal. Pueden llegar a suceder cosas malas solamente por el hecho de tener miedo. Si tienes miedo y no confías en Dios, dice Hashem, no confías en mí. ¿Por qué no confías en mí? ¿De qué tienes miedo? Si no confías en Hashem, Hashem no puede responder por ti. Una persona, Bar Minan, que se está ahogando en el mar. Y hay una tabla. Si se agarra de la tabla lo salva. Si no se agarra de la tabla, pues se ahoga. La fe en Dios funciona exactamente igual. Si te agarras de Dios, tienes seguridad y tienes fe en Él, Dios te responde. Si no te agarras de Dios, Hashem no responde. Y ahí es donde se equivocó Jacob Avino. ¿Tienes miedo de tu hermano? ¿No confías en mí? ¿Te he cuidado todo este tiempo? Dice Hashem. ¿Tienes miedo? Te encuentras solo. Ahí viene tu hermano de regreso y ahora sí ten cuidado. Cuando confiaste en mí, todo fue bien. Ya después, ya no hay nada que hacer. Vamos a pensar un poquito más. ¿De qué tenía miedo Jacob? ¿Jacob era débil o era fuerte? Era muy fuerte. Él había ido a un lugar donde estaban varios pastores esperando a que todos se juntaran para quitar una piedra enorme que había encima de un manantial, porque nadie podía tomar agua de ese pozo. Jacob vino solito, quitó la piedra. Él luchó contra un malaj, luchó contra un ángel, Vayabek ish imo adalot ashahar, toda la noche. Y el ángel no pudo contra él. Díganme algo. Un ser humano que puede ganarle a un ángel, ¿tiene que tener miedo de su hermano? Él tiene fuerza, él puede luchar. ¿De qué tenía miedo? Jacob, Jajamí me explican, él tenía miedo de sus pecados. Dijo Jacob, tal vez yo he cometido muchos pecados y entonces yo no soy merecedor de que Dios me ayude. Nosotros dijimos antes que si tú tienes fe en Dios, Dios te responde. ¿Y qué sucede cuando no merecemos que Dios nos responda? ¿Ahí también hay que tener fe? ¿O ahí ya no? ¿Eh? Uno va a decir, yo no tengo fe porque no merezco. Yo sé que mis actos no son los mejores. Entonces, por eso tal vez Dios no me ayude. Si yo fuera un tzadik, si yo fuera perfecto, tendría fe que Dios me va a responder. Pero si no soy perfecto, ¿tengo que tener fe o no? ¿Eh? Dice el Ramban, el mismo Jajam, siempre tienes que tener fe. Aún los reshaim, aún los malvados, pecadores. Nosotros no somos reshaim, somos reshaim. Barminá, no. Pecamos a veces por nos gana el Yetzehará. Un rasha es alguien que peca adrede. Sabe que Dios lo prohíbe y no le importa nada y va en contra. Nosotros no somos así. Pero dice el Ramban, aún los reshaim, aún los malvados, tienen que tener fe en Dios. Y si tienen fe, ¿qué hace Hashem? Corresponde. Los ayuda y los cuida. Quiere decir que contar con la ayuda de Dios depende únicamente de nosotros. Si tenemos fe en Él, Hashem nos va a responder siempre. Aunque no tengamos méritos suficientes. Pero si no tenemos fe, Akadosh Baruj Hu, Bar Minan se aleja de nosotros. ¿En qué situaciones se puede o se tiene que tener fe? Aún en las situaciones más extremas, aún en las situaciones más complicadas. Hay un libro que habla sobre las leyes de Shabbat, muy famoso, se llama Shemirat Shabbat Kehilgeta. Famoso el libro. El autor, un jajam que vive hasta hoy en día, ya mayor, cuenta que él en Europa vivía en casa de sus papás en la época donde los nazis arrasaban con todo. En los guetos confiscaron todos los libros de Torá, los quemaron y estaba penado con la muerte aquel que tuviera un libro de Torá. ¿Qué hizo el papá de este jajam? ¿Qué creen que hizo? No guardó un libro de Torá, guardó un Sefer Torá. Un libro todavía lo escondes abajo del colchón, de la almohada, te lo pones abajo del saco, no sé, lo escondes. Un Sefer Torah tenía. Y dijo, yo tengo que tener mi Sefer Torah. La religión no nos las va a quitar nadie. Con el cuerpo, que hagan lo que quieran. Con nuestra alma, no van a poder. Pues así siguieron los días, hasta que un día tocaron la puerta. ¿Quién era? Los nazis, lo hablen. Los oficiales de la SS llegaron, entraron a la casa y empezaron a buscar por todos lados. Abren una cortina y ¿qué ven? Un Sefer Torah. Traen al papá y le preguntan, ¿qué es eso? Dice, es un Sefer Torah, es un libro de nosotros. El libro de Hashem que nos entregó. Le pregunta el soldado, ¿y qué está escrito ahí? No entienden hebreo los nazis, y Mahshemah. ¿Qué está escrito ahí? ¿Qué le contestaríamos nosotros, eh? Nos quedaríamos sin habla. Le contestó el papá, Lo tirzah, no asesinarás. Es lo que dice ahí. Le preguntó el soldado, ¿y qué más dice ahí? Le dijo, Beautal le reajá camoja. Amarás a tu compañero como a ti mismo. Increíble, ¿eh? Las agallas, ¿no? Qué valentía podría tener. Los nazis, increíblemente, cuenta el Jajam en el libro, dejaron el Sefer Torah intacto ahí como estaba y se retiraron de la casa. Y no les hicieron nada. Este Jajam sobrevivió, viajó a Israel, tuvo muchos alumnos, tiene muchos alumnos hasta hoy en día, Baruch Hashem. ¿Cómo actuar de esa forma? ¿Cómo podemos llegar a actuar de esa forma en un momento tan complicado, tan difícil, donde uno se está jugando la vida, nada más entendiendo que Hashem siempre está con nosotros? Hashem nunca nos abandona, nunca. Aunque una persona sea un malvado, aunque una persona se haya portado mal, se acordó de Dios el último año de su vida, Hashem siempre está con uno. ¿Cuál es la prueba que Hashem siempre está con nosotros? Que estamos vivos. Y el alma es una parte de Dios mismo. Todos nosotros llevamos adentro una parte de Dios mismo. Por eso Hashem nunca nos puede abandonar. Porque para irse, tendríamos que dejar de vivir. Pero eso siempre y cuando creamos en Él. Si creemos en Él, Hashem nos demuestra que está con nosotros. Si no confiamos en Él, HaKadosh Baruj Hu se esconde. Aunque no nos deja. Pero se esconde y como que de repente decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto aquí, allá? Baruch HaGeber Asher Yiftach BaHashem. Dice el pasuk, bendito el hombre que confía en Dios. De allá Hashem Yiftachó. Hashem le corresponde esa confianza. Depende de nosotros creer en Él. Según lo que estamos diciendo, hoy en día, ¿cómo tenemos que vivir? Tiempos difíciles, tiempos de inseguridad, tiempos de guerra. ¿Qué podemos hacer? Dice Rav Chaim Volozhin, alumno del Gaón de Vilna, en Od Mi Levadó, no existe nada más que Dios. ¿Qué significa no existe nada más que Dios? Nada más que Dios. No existe inseguridad, no existen peligros, no existen goyim, no existe nada más que Dios. ¿Cómo cuadra eso con la realidad? ¿Eh? Si estamos viendo todo lo que está pasando, ¿qué? ¿Cerramos los ojos y nos aventamos? Acabamos de decir que no hay que meterse en peligro. Entonces dice Rav Chaim Volozhin lo siguiente. Tú tienes que entender que todo lo que ves está supervisado constantemente por Hashem. No nos puede suceder nada si no está supervisado por Hashem. Si no está autorizado y firmado, ¿qué tiene que suceder? Si pensamos en esto, ¿cómo tenemos que vivir? Uno tiene que hacer su vida normal. Vivir normal, obviamente no meterse en cosas peligrosas. Vivir normal y confiar en que Dios maneja y hace todo. En Israel, cuando estuvo la guerra del Golfo Pérsico y en otras guerras también, mucha gente no sabía qué hacer. Ir a Israel, no ir, quedarse, irse a vivir a otro lado. Preguntaban a los jajamim, ¿qué podían hacer? Rav Chaim Kanievsky, que viva 120 años en Israel, dijo una frase que mucha gente se la grabó y su vida cambió para siempre. Él dijo, Kol kadur yesh lo ketovet. Cada bala tiene una dirección. O sea, no existen disparos al aire que maten gente. Él dijo, cada bala ya tiene escrito ahí a dónde tiene que llegar y lo alenu para quién es. Entonces tú como Yehudí, si vas a hacer las cosas bien, no te tienes que preocupar. A un Yehudí nunca le puede pasar nada así porque sí, porque están pasando cosas. Todo está manejado por Hashem directo. Y si nosotros creemos en eso, Akadosh Baruj Hu nos responde de la misma forma. Nunca tener miedo. Shlomo HaMelech vio una vez al Malach HaMavet, al ángel de la muerte. ¿Cómo lo vio? Triste. Estaba triste el Malach HaMavet. Y Shlomo HaMelech le preguntó, ¿por qué estás triste? Le contestó el ángel de la muerte, porque tengo que matar a estos dos jajamim que ves ahí. Y estoy triste. ¿Qué pensó Shlomo? Se hizo bueno el Malach HaMavet. Le duele matar tzaddikim. ¿Qué hizo Shlomo? Le dijo a sus esclavos, agarren a esos dos jajamim y llévenselos rapidísimo a una ciudad que la Torá dice que ahí no puede entrar el ángel de la muerte. Entonces vamos a salvarlos. Inmediatamente los llevaron kilómetros y kilómetros, llegaron a la frontera, ahí a la puerta de la ciudad. ¿Qué les pasó? Se murieron. Al otro día, ¿ve Shlomo a quién? Al Malach HaMavet. ¿Cómo estaba el Malach HaMavet? Feliz de la vida. Le preguntó, ¿por qué estás feliz? Dice, mira, estaba decretado que estos dos jajamim tenían que morir en la frontera de esa ciudad. Y yo estaba triste porque no podía llevarlos hasta allá, no sabía cómo hacerle. Y por eso estaba triste. Pero tú me hiciste el favor, los llevaste hasta allá y ahí me los llevé. ¿Qué significa? Shlomo HaMelech aprendió una lección. No puedes escaparte de Hashem. Hagas lo que hagas. Lo que está decretado por parte de Akadosh Baruj Hu, está decretado. Podemos verlo como algo negativo o al revés. Podemos verlo como algo positivo. A una persona que no le tiene que pasar nada, tiene que vivir tranquilo. Si no te metes en peligros, no haces cosas que no van con lo normal, tienes que vivir bien. Conclusión, hasta aquí, ¿cómo tenemos que vivir? Confiando en Dios y tranquilos. Todo esto quedaría muy bien si no fuera por otro pasuk. Hay otro pasuk que dice, Ashre Adam mefajed tamid. Dichoso el hombre que siempre tiene miedo. Acabamos de tirar toda la conferencia, ¿no? Vamos a cerrar el libro y nos vamos. ¿Eh? ¿Qué pasó? De repente, pura tranquilidad, todo bien, pura seguridad. Llega este pasuk y nos dice, Ashre Adam mefajed tamid. Dichoso el hombre que siempre tiene miedo. ¿Cómo cuadra eso? David HaMelech lo explicó. David HaMelech, cuando iba a pelear contra Goliat, era un jovencito. No era nada. Se presentó con Shaul y le dijo, oye, este Goy está insultando al Dios de Israel. 40 días y nadie lo mata. Shaul ofreció, el que lo mate le doy a mi hija. Nadie se animaba. David, el primer día que fue al campamento a ver cómo estaban sus hermanos, ¿qué dijo? Yo lo mato. ¿Qué están esperando todos ahí? Se quedan atemorizados. Vámonos. Fue con Shaul y le dijo, yo voy. Shaul lo vio. Para empezar, Shaul era el más alto de todo el pueblo de Israel. El más alto le llegaba al hombro a Shaul. Vio ahí a un jovencito, pelirrojo, con ojos bonitos, así se le pasó. Todo guapito. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer este? Contra Goliat, un gigante de 3 metros de altura. ¿Cómo va a poder contra él? Y le dijo, tú no me parece que seas muy guerrero que digamos. David le contestó, no creas que no sé luchar. Yo soy pastor de ovejas. Y una vez, un león se llevó a uno de los animales. Fui por él, lo rescaté y maté al león. En otra ocasión, ¿a quién mató? A un oso. Un oso se llevó a unos animales, lo mató David. Entonces le dice, mira, también al león y también al oso los maté. Este goy va a ser igual que ellos. Ahorita, en 2 patadas me lo echo. Shaul no es muy convencido, pero no tenía de otra, nadie más se animaba. Lo dejó y sabemos el desenlace. David mató a Goliat. ¿David tiene miedo o no tiene miedo? No tiene miedo de nada, aparentemente. Pero él mismo dijo, Samar mi pajdejá besarí. Se me hace la carne de gallina del miedo que te tengo a ti, Hashem. David Amelech no tiene miedo de nada. ¿Quién de nosotros enfrentaría a un oso? ¿O a un león? ¿O a un gigante de 3 metros? Cuerpo a cuerpo, no es como hoy le sacas una pistola y acabaste. Era directo. David no tiene miedo de nada más que de Hashem. Y es la explicación del pasuk que dijimos antes. Realmente nunca hay que tener miedo de nada más que de una cosa. Miedo de Hashem. ¿Qué es miedo de Hashem? ¿Qué es miedo de Hashem? ¿Tenemos que tener miedo de Bar Minan que nos caiga un rayo y nos queme si hacemos algo? ¿Eh? ¿Vivir aterrorizados todo el día? ¿Qué es miedo de Hashem? Jajabí me explican, hay dos tipos de miedo. Hay un miedo al castigo que Hashem te pueda dar. ¿Ese es miedo de Hashem? ¿Eh? No, ese no es miedo de Hashem. Es miedo que te pase algo. Es miedo por ti, no por Hashem. Es el castigo el que te da miedo. Ese no es el miedo que Hashem quiere de ti. ¿Cuál es el miedo que Hashem quiere de ti? Miedo de fallarle a Dios. Ese es el miedo que tenemos que tener constantemente en nosotros. Miedo de que tal vez yo vine a hacer algo mucho más grande de lo que estoy haciendo. No conformarnos. Cada uno de nosotros puede hacer mucho más de lo que cree. No somos perfectos, pero tampoco creer que no somos nadie. Podemos llegar a mucho más. Y cada día tenemos que tener ese miedo. Miedo de que tal vez no estoy cumpliendo bien. Puedo hacer más. Estoy perdiendo mi tiempo. Estoy desperdiciado. Como dijimos la vez pasada, que Hashem llora por los Yehudim que no aprovechan, que no hacen las cosas que tienen que hacer en la vida. Dice la Gemara, un caso muy extraño. Había dos jajamín que estaban discutiendo sobre alguna alajá, una ley de la Torah. Rabí Janina y Rabí Jiyá. ¿Sí? Rabí Janina contra Rabí Jiyá. En un momento acalorado de la discusión, le dice Rabí Janina a Rabí Jiyá, ¿conmigo estás discutiendo? ¿Sabes lo que estás hablando? Si se le olvida toda la Torah a todo el pueblo de Israel, yo la regreso con mi inteligencia. ¿Y conmigo estás discutiendo? Si se olvida toda la Torah, yo ahorita la regreso, toda la Torah que existe. ¿Qué cree que Rabí Jiyá se apantalló? Le dice Rabí Jiyá, ¿conmigo estás discutiendo? Yo hago que la Torah no se olvide del pueblo de Israel. Tú dices que si se olvida, tú la regresas. Yo hago que no se olvide. ¿Quién es más grande? Le dijo Rabí Jiyá. ¿Qué tanto hacía Rabí Jiyá? Cuenta la Gemara, sembraba semillas de lino. Y ya cuando estaba listo el lino, tejía redes. Y con las redes se iba a cazar unos venados. La carne de los venados se la daba de comer a los huérfanos. Jaditos que no tenían que comer, se la daba de comer. Con la piel de esos venados, pergaminos para escribir Sefer Torah. Y después que escribía Hamishá Humshe Torah, los 5 libros de la Torah, se iba a enseñarle a 5 alumnos, a cada uno. Y después los ponía a estudiar entre ellos, hasta que todos sabían Torah. Eso era lo increíble que hacía Rabí Jiyá. Díganme, ¿no es más fácil que agarre Rabí Jiyá, vaya a la librería, compre un libro, Hamishá Humshe Torah, siente a los alumnos en la mesa, y les diga, a ver, niños, Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz, él tiene que ir a sembrar lino, y luego redes, imagínense al jajam más grande de esos tiempos, cazando venados. ¿Eh? Así dice él iba a cazar venados para luego quitarles la piel. ¿Por qué no más fácil? Compraba un libro y les enseñaba. Rabí Jiyá dijo, si todas las acciones están hechas con pureza, desde el principio los frutos van a ser mejores. No es lo mismo comprar un libro y enseñar. Desde cero, todo lo voy a hacer con pureza, al 100%, todas las acciones, y los frutos van a ser mejores. Rabbi Hiya nos enseñó el secreto de que lo importante no es el final del camino. Lo importante es desde el principio hasta el final del camino. Cada acción que hagas, trata de hacerla con pureza. No nada más las importantes, la finalidad. La finalidad es enseñar. Se hubiera sentado a enseñar con pureza y ya. No, no. Desde el principio, desde cero hay que actuar bien. Nosotros como Yehudim tenemos la misma misión. Hashem espera de nosotros no nada más un buen final, sino un buen proceso, una buena vida. Todo el tiempo que podamos tratar de mejorar nuestras acciones. Una de las halajot más famosas, una de las leyes más famosas que conoce todo Yehudí, lo alenu, si fallece un Yehudí, ¿qué tienen que hacer los parientes? Inmediatamente después, se sientan en el suelo, se rompen las ropas. ¿Por qué se rompen las ropas? ¿Eh? Abelú, ¿no? ¿Y por qué se rompen las ropas? Dice la Gemara, hay otro caso en el que también hay que romperse las ropas. ¿Cuál es? El que ve un Sefer Torah que se está quemando. Bar Minan, lo alenu, tiene que romperse las ropas. Porque es una catástrofe que no tiene igual. Una tragedia muy fuerte. Hay que romperse las ropas. Dice la Gemara, cada Yehudí que fallece es como un Sefer Torah que se quemó, que se fue. Cada Yehudí, cuando se va, es un Sefer Torah que se acaba de ir del mundo. Cada uno. Dice la Gemara, ¿a quién aplica esto? ¿Quién podría compararse con un Sefer Torah? ¿Los Jajamim o los Tzadikim? Díganme ustedes, ¿por quién se rompen las ropas las personas? ¿Por Jajamim? ¿Nada más? ¿Por Tzadikim? ¿Por quién? Por todos. Por cada Yehudí y Yehudí se rompe uno de las ropas, Bar Minan, lo Alem. Quiere decir que cada Yehudí y Yehudí es comparado con un Sefer Torah. Rabbi Harina ben Teradión, un jajam que estaba en la época de la Gemara, vivió en la época en la que los romanos no permitían que se estudie Torah. Y él estudiaba Torah y enseñaba Torah. ¿Qué le hicieron los romanos? Lo capturaron con todo y su Sefer Torah y lo quemaron vivo. Cuando se estaba quemando, sus alumnos le preguntaron: Jajam, ¿qué ves en estos momentos? Él contestó: los pergaminos del Sefer Torah se están quemando, pero las letras vuelan hacia el cielo. Un Sefer Torah que se quema, nada más se queman los pergaminos. El contenido, el significado, el interior de un Sefer Torah vuela y se va al cielo. En un ser humano, comparado al Sefer Torah, funciona exactamente igual. El cuerpo muere, pero las letras, ¿cuáles son las letras? Las acciones de cada Yehudí, todas las mitzvot. Todo lo que lograste durante tu vida, eso no se entierra. Eso no se pierde. Se van al cielo y al final, ese es el Olam Haba, el pago en el mundo venidero que cada Yehudí recibe. Nunca se pierden las mitzvot. Todo lo bueno que uno haga, al final, nos regresa. Cualquier cosa buena. Pero vamos a seguir con el ejemplo del Sefer Torah. Un Sefer Torah, ¿cuántas letras tiene? Hubo quien dijo que tenía 600,000 letras, porque así hay una fuente del Talmud que dice que cada Sefer Torah tiene 600,000 letras. Contaron, no son exactamente 600,000 letras, porque hay mucha discusión cómo dividir algunas cosas. Pero en fin, ¿qué sucede si a ese Sefer Torah le falta una letra? Pueden leer en Shabbat o el lunes y jueves en ese Sefer Torah, ya no se puede. Pues si Berajot por ese Sefer Torah, ya no se puede. Un Sefer Torah tiene que estar completo, perfecto. Si nosotros estamos comparándonos, no nosotros, los Jajamí, la Gemara nos compara a un Sefer Torah, ¿qué tenemos que buscar? tenemos que buscar estar completos. No desperdiciar letras, acciones. Ir por todas. Mejorar más cosas. Superarnos. Podríamos decir muy fácil que no somos perfectos. ¿Es verdad o no? Una persona, aquí tenemos Baruch Hashem público de todas las edades, ¿no? Hay unos que se dedican a los negocios, otros tal vez se dedicarán a estudiar. Siempre buscan la perfección. Una persona en un negocio siempre busca ganar o busca perder en algunas y ganar en otras. ¿Eh? Hace uno un examen, quiere tronar todas o pasar todas. Siempre buscamos lo mejor, no siempre lo obtenemos. Una persona en un negocio también a veces le va mal y a veces pierde, pero le duele. Cada pérdida le duele. Con Dios tiene que ser igual. Sabemos que no somos perfectos. No vamos a buscar hacer todo. Pero si hay algo que todavía no podemos hacer, hay que sentir el dolor. Que queremos. Mira, Hashem, yo quisiera. Quiero hacerlo. Todavía no es el tiempo. No estoy al nivel. Pero aspirar. Si queremos llegar a 100 en la vida, vamos a llegar a 50. Porque así funciona. Así es la vida. No siempre obtenemos todo. Pero si aspiramos a 50, vamos a llegar a 10. Y si aspiramos a 10, pues no vamos a llegar a nada. En la vida tenemos que ir por todo. Ese es el miedo positivo en la vida. Miedo a no lograr todo lo que podemos lograr. No hay miedo a que nos pase algo. Eso Hashem se encarga. Hashem nos cuida a cada paso que vamos. Tenemos un pedacito de Hashem dentro de cada uno. El miedo que sí tenemos que tener es no estar haciendo las cosas bien. Cuando alguien tiene un cumpleaños, ¿qué hace? Cumpleaños, una fiesta, ¿no? Pastel, velas, festejamos. ¿Por qué festejamos? Dice el Benishai, un año más, seguramente tienes mucho más logros. Eres una persona diferente. El año pasado lograste ciertos objetivos. Este año eres mucho mejor. Si es así, merece una fiesta. Pero ¿qué dirá una persona que no es mejor que el año anterior? O que tal vez bajó más, también va a ser fiesta, ¿eh? Medio pastel le tendrían que dar. ¿Cómo va a festejar ahora? Cada año tenemos que ser mejores. Ahora se acerca Rosh Hashanah. Hay que pensar, el Rosh Hashanah pasado, ¿en dónde estaba yo? Este Rosh Hashanah, ¿en dónde quiero estar? La ventaja es que todavía no llega Rosh Hashanah. Todavía podemos llegar con Hashem, con algo en la mano. Decirle, mira Dios, me presento ante ti, un año más, Baruch Hashem, no vengo vacío. No vengo igual que el año pasado. Vengo con más logros. Y Hashem, que siempre está cerca de nosotros, es lo que más espera de nosotros. ¿Qué espera un papá de un hijo? Que se supere y cada vez que hace algo más, el papá se llena de orgullo, se llena de alegría. ¿Cómo creen que se va a sentir Hashem con nosotros? Increíble, lo máximo. Lástima que nosotros a veces no sabemos cuánto Hashem nos quiere, qué tan cerca estamos de él. Rabbi Yitzhak Zilberstein, un rab que vive en Israel, cuenta de una ocasión en la que tuvo que ir a visitar al Rosh HaMemshalah, al primer ministro de Israel. Y de cada detalle de esa visita aprendió varias cosas. ¿Qué aprendió? Escuchen los detalles de esta visita. Él dijo, como número uno, antes de presentarme con el Rosh HaMemshalah, con el primer ministro de Israel, checaron si yo no tenía antecedentes criminales, ¿no? No lo van a sentar ahí con cualquiera, es un asesino en serie, ¿qué? ¿Lo vas a sentar ahí al señor con el primer ministro? Nada, lo checaron todo, desde que nació ya sabían hasta qué talla de zapatos usa, qué helado le gusta, todos sabían de él. Y me puse a pensar, dice el Jajam, yo hablo con Hashem, ¿cuántas veces al día? ¿Tres por tefilot? ¿Más cada vez que dices una verajá? ¿Más cada vez que le quieres pedir algo personal? ¿Cuántas veces hablas con Dios en un día? ¡Muchas! ¿Y Hashem te da acceso fácil? ¿O se pone a checar si tienes antecedentes penales o no? ¿Eh? ¡Fácil! ¿Quién se puede acercar a Dios? El que sea puede agarrar esta botella de agua y decir una verajá y le dice barujatá. Le habla de tú a Dios, directo, sin checar. Eso es número uno. Número dos, cuando llegué a la oficina, me catearon todo, me checaron qué tenía, qué no tenía, y después me dejaron entrar. Dice con Hashem, ¿quién te catea antes de ponerte a rezar o decir una verajá? Dice, nadie, directo ya. Además, me dieron nada más 4 minutos para hablar con él. No tiene tiempo el Rosh HaMemshalá de Israel. 4 minutos, lo que alcanzas a decir, lo demás ni modo. Y con Hashem, ¿cuánto tiempo puedes hablar? Ilimitado, el que tú quieras. La Gemara dice, ojalá y la persona rezara todo el día. Así dice la Gemara. Ojalá y pudiéramos estar todo el día conectados con Hashem directamente. Además, dijo este jajam, cada palabra que yo le iba a decir, tuve que escribirla un mes antes, borrar, a ver si está bien, si está mal, no voy a hacer una letra de más, una palabra de menos, vaya a malinterpretar. Y con Hashem, eres libre, le dices lo que quieras. No importa si te equivocas, ¿qué le dices a Hashem? Pero me equivoqué. Y sigues adelante y no pasa nada, hay confianza. Y el punto más importante que dice el jajam, ¿cuál fue? Que de toda esa cita con el Rosh HaMemshalá de Israel, no logró absolutamente nada. Nada salió de ahí. Todo lo que fue a hablar, dice, no logré nada. A veces sucede. Pero con Hashem, cada tefila, cada palabra, cada verajá, tiene sus frutos. Todo llega delante de Hashem. Y todo es para beneficio de nosotros. Aunque a veces tal vez no lo vemos inmediato. Queremos siempre resultados al instante. La tecnología nos maleducó ya. Queremos que todo vaya así. 3 segundos. Ya no tenemos paciencia para nada. Uno va en el coche y se tarda el de adelante en avanzar en el semáforo. 4 segundos, ¿qué haces? 4 segundos. Ya estás tocando como histérico. ¿Y cómo puede ser inconsciente? Ya no. Desgraciadamente el mundo de hoy nos hizo que seamos impacientes. Entonces, con Hashem, a veces usamos esa misma lógica y pensamos que nos tiene que contestar instantáneamente. Pero no es así. Hashem sabe cómo contestar, cuándo contestar, qué dar, qué no dar, cómo dar. Cada tefilá va directamente con Hashem y tiene sus frutos. Ese es el Hashem que está todo el día con nosotros. Toda la noche, 24 horas. Entonces, no hay que tener miedo de nada. De nada en la vida. Hay que ir normal. Vivir normal. No meternos en peligros. Pero vivir normal. En lo que se refiere a lo espiritual, Ashrei Adam Mefajed Tamid. Dichoso el que siempre tiene miedo de Dios. No miedo al castigo. Ese no es el miedo positivo que quiere la Torah. Miedo de no lograr lo que tenemos que lograr. Y superarnos constantemente. Be'ezrat Hashem.
Amén.